rompecabezas.
Primera zona.
Bueno, amigos, las 12:33 minutos de este mediodía, hoy el lunes 13 de febrero del 2017, 23 grados la temperatura actual, es la máxima de esta jornada, 20 la mínima, seguirá el cielo cubierto, probables precipitaciones en todo el territorio nacional, para mañana también lluvias, 24 y 20 las extremas, miércoles y jueves, sándwich, por lo menos, días de sol, 27 y 21 las extremas del miércoles, alcanzará los 30 grados la máxima el día jueves, 22 la mínima, pero ya después viernes y sábado con tormentas, domingo con lluvias, lunes, martes y miércoles también con tormentas. Esto sí se cumple, tremendo. Son 6 días seguidos de lluvias y tormentas con temperaturas que en las máximas estarán entre los 25, 26, 27 grados y en las mínimas entre 20 y 22 para todas esas jornadas. Esperemos y estaremos, por supuesto, ajustando, actualizando la información de The Weather Channel para este pronóstico extendido para los días que siguen. Y bueno, hablando del tema, meteorología extendió el alerta amarillo a todo el país por lluvias abundantes que llegarán a un acumulado de entre 20 y 50 milímetros en cortos periodos de tiempo. Además, se podrían producir ocasionales rachas de viento de entre 60 y 75 kilómetros la hora en zonas costeras del sur y del este del país. El llamado de atención finaliza en esta jornada a las 18 horas de hoy. Estamos mirando con Guille TN del grupo Clarín. Estaban preocupados, ¿verdad?, con crecidas de río, con vientos muy fuertes. En fin, hasta las 6 de la tarde rige el llamado de atención del INUMED. De acuerdo al pronóstico, este lunes estará cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Se espera esta máxima que decíamos de 24 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. En realidad había un grado de diferencia entre lo que dice Weather Channel en la máxima, pero la información es básicamente la misma. Mañana martes estará en similares condiciones, cubierto a nuboso, con precipitaciones y probables tormentas aisladas, mejorando sobre la noche de mañana martes. En Paysandú consignamos, en el litoral fue todo muy fuerte. Vos me decías que te decían de Mercedes.
Más de 300 milímetros en
más de 300 en el fin de semana, es un disparate. Impresionante. Ya es un disparate lo que pasó en Paysandú, en donde llovieron cerca de 200 milímetros, parece que el sábado llovió un poco más, alrededor de 120, 128 milímetros, el resto se completó en el día domingo, lo que provocó el desborde del arroyo Sacra, y por esa situación fue necesario evacuar a 47 personas que se encuentran temporalmente alojadas en el albergue La Heroica y en las instalaciones del estadio cerrado de la capital departamental. Realmente fue muy fuerte la lluvia, lo que decíamos, yo ya estaba mal porque había un periodista, ¿verdad?, connotado periodista, que le buscó, digamos, el lado turístico a este tema del INUMED, y miren que nosotros le damos palo aquí al INUMED y tenemos más palo para darles, ¿no? En tanto a que no se haga el trabajo en forma correcta, pero por esto es increíble, insistimos, se le puede caer con todo al Instituto Nacional de Meteorología si es que realmente no emite una alerta o te saca la alerta cuando ya estás volando con el viento, cosa que ya ha pasado en repetidas ocasiones. Pero jamás podés pedirle que no te emite una alerta cuando todos los pronósticos además son coincidentes con el del INUMED. No es que a ellos solo se les ocurrió que el fin de semana podían pronosticar vientos fuertes o alertas de amarillas o intensas para el país.
Y que de Weather Channel pronosticara sol, ¿no?
No, todos, Yahoo, de Weather Channel, Vázquez Melo, distintos meteorólogos, distintas empresas, bueno... Realmente tenemos la pirámide inversa aquí en Uruguay para muchísimas cosas. Información de último momento. La Cámara de Turismo está molesta con el INUMED porque anunciaron lluvias y no llovió. Molesto tenés que estar si realmente te vuela el viento y están turistas. Esa es la preocupación que tiene que tener la Cámara de Turismo uruguaya. No al revés. ¿Cómo hace para manejar los elementos el INUMED? Ya lo he dicho, yo le puedo pedir todo y se le pedimos todo al INUMED. Ahora, que maneje los elementos es imposible. En este caso es lo mismo. O sea, pero como Cámara de Turismo, ¿estás molesta porque en realidad emitió una alerta y no pasó nada?
Ahora,
no, te tenés que molestar si no te pone una alerta y se te vuelan los turistas.
Ahora, no llovió en el este del país.
Pero llovió en el resto del país.
Hay otros lugares turísticos.
Turísticos también, tal cual.
La Franja Termal, Colonia.
Tal cual.
Otros lugares turísticos del interior del país que se... Que partió se vieron, el cielo al medio, cayó todo el agua posible.
Sí,
y esos son también lugares turísticos, no pueden quejarse solamente porque no llovió en Punta del Este o en Rocha o en Canelones.
Bueno, hago la síntesis en esta frase de Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, que dice: yo creo que INUMED no le está pegando con sus pronósticos, no dudo de la capacidad profesional, pero algo está pasando. Bueno, que algo está pasando, lo sabemos, pero ¿te das cuenta que algo está pasando ahora? Porque en realidad emitieron una alerta y no se dio. No pasaba de pronto.
No se dio en su lugar, se dio en otros lugares.
Se dio en otros lugares, pero digo, no pasa cuando en realidad es al revés, que es cuando tiene que caer todo el peso de la crítica, ¿verdad? Cuando realmente se te vuela el rancho y no hay ni una mínima advertencia previa por parte del INUMED. Me parece que estamos todos locos, ¿no? Y además lo que dice Guille, no es solo el este, si bien es cierto, el grueso del turismo está en el
supuesto,
este.
Claro.
A ver, las cosas como son. El grueso del turismo está acá en Montevideo, sí, en números. Sí. No, primera cosa. Sí, sí. Segunda, después puede ser en el este. Pero no, no son las únicas zonas del Uruguay en donde hay turistas. Hay turistas en todo el país y en el litoral ni que hablar, en Colonia ni que hablar. Así que realmente no compartimos esta forma de ver, ¿verdad?, del trabajo del INUMED, que, bueno, no lo vamos a defender ahora porque, insistimos, creo que los últimos acontecimientos ya han hablado del INUMED, todo lo que se tiene que hablar, incluso del hecho de la no existencia de radares en el territorio nacional, que es algo realmente preocupante. Pero acá en esta, los banco a full, realmente.
Sí, sin duda.
Bueno, seguiremos hablando del tema. Se vienen días con muchas lluvias. Por suerte, no ha habido que registrar eventos extraños o vientos fuertes, más allá del hecho de que ya es extraño, de todas maneras, que en tan pocas horas llueva tanto como llovió en distintas partes del país.
En San Gregorio dicen acá que llovieron 100 milímetros.
¿Ya? Impresionante, ¿eh?
Llueva por todos
lados. Centro de la República,
muchísimo,
¿verdad?
¿Sí?
Increíble, ¿eh? La verdad, increíble. Bien, seguiremos hablando del pronóstico del tiempo. Ya saben cómo estará la cosa, hay que esperar todavía. En principio el llamado de atención del INUMED finaliza a las 18 horas, pero la jornada de mañana también se va a presentar, según los distintos pronósticos, un poco veraniega, por decir de alguna manera, con lluvias, con una máxima de 24 grados y una mínima de 20. Estos son los datos de The Weather Channel. Y en otro orden de cosas, en el marco de la gira que realiza por Europa el presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo en rueda de prensa junto a su par en Finlandia, Sauli Niinisto, que a fines de marzo tendría que estar culminada la primera etapa de negociaciones con UPM. Vázquez fue el que habló, y dijo que hasta el momento se ha avanzado en el tratamiento de todos los temas y que hay coincidencias en varios de los puntos que se han trabajado en conjunto. El presidente de la República calificó a la reunión como altamente positiva.
En cuanto al tiempo, se fijó que para fines de marzo de este año tendríamos que tener culminada esta etapa. Y debo decir que al momento hemos avanzado en el tratamiento de todos los temas. Hay coincidencias en cuanto a unos cuantos puntos que hemos trabajado en conjunto. Hay otros que aún están en etapa de desarrollo. Pero debo decir, y creo que aquí también transmito la opinión de UPM, que han sido estas reuniones altamente positivas. A nuestro regreso a Montevideo tendremos una reunión con todo el gabinete que presido y también con las autoridades de UPM para definir y comenzar a trabajar en la segunda etapa que nos habíamos fijado.
Bien, ahí escuchamos al presidente Vázquez. Ambos mandatarios destacaron su compromiso con el libre comercio, la unión de los pueblos y la no discriminación.
Pero también hemos coincidido con el señor presidente que la forma de enfrentar esta situación es quienes apostamos al libre comercio, al relacionamiento fraterno entre los países, a la unión de los pueblos, a la no discriminación, al respeto más allá de las dimensiones geográficas de los países. Ese es el camino que la humanidad debe transitar para que su gente viva cada vez mejor. Y en ese sentido nos hemos comprometido a trabajar juntos, más unidos que siempre, para lograr lo mejor para nuestros pueblos. Y estoy seguro, con este acuerdo que acabamos de firmar, con el intercambio comercial y de inversiones, que ya es una realidad que pretendemos ampliar, estaremos transitando ese camino que busca la felicidad de nuestra gente.
Bien, y de la clase dirigente, debió decir también, porque lo que está buscando desesperado el gobierno uruguayo es una macroinversión que le ayuda a mantener sus números de PBI para el año entrante, de manera de continuar recibiendo los préstamos por parte de los organismos internacionales que recibe, y también de tener cierto nivel dentro de la economía mundial que le permita atraer otro tipo de inversiones menores, claro, pero que también sumen a la caja.
Los grados inversores de las calificadoras de riesgo.
Exacto. Todo eso es lo que preocupa, los macronúmeros, y allí está la búsqueda de todo tipo de cosas. ¿No? De que los alemanes pongan plata para el ferrocarril, para que de esa manera se pueda establecer la logística que llevará, ¿verdad?, el producto de la planta, si es que se hace de UPM en Durazno, allí en las inmediaciones
Durazno Tacuarembó,
en esa zona que todavía no sabemos muy bien, y lleguen al puerto de Montevideo, donde también les espera un gran problema, que es el propio puerto de Montevideo, donde ya hemos dicho, ¿no? Hay distintas operadoras, entre ellas una Montecón, que como si esto fuera, si la aduana fuera realmente una zona de locales, digamos que Montecón trabaja en la calle, o sea, no tiene un local, está trabajando en las propias calles de del puerto, ¿verdad? Lo cual va a ser realmente muy difícil todo esto. En concreto, más allá del relato, una cierta baja de perfil por parte de Vázquez en que en marzo de este año se comienza a estudiar la cosa, ¿no? Eso fue más o menos lo que dijo.
Exactamente, sí.
Por otro lado, circulan versiones que dicen que el gobierno finlandés va a esperar hasta el año 2018, o sea, hasta el próximo año, para decidir qué es lo que hace según lo que le presente Uruguay.
Claro.
En donde reiteramos, finalmente el negocio es darles absolutamente todo para inflar los macronúmeros, porque la verdad es que UPM prácticamente no pone nada, más que el know-how, ¿no? O sea, le damos exoneración de impuestos, le ponemos las vías de ferrocarril, le trasladamos las cosas, y bueno, ya sabemos.
Hay que ponerle la mesa para que ellos,
coman
el pollo.
Y sí, coman la comida también, porque se la comen, eso tal cual, ¿eh? Y esto sí es interesante, porque el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, manifestó que su gobierno está dispuesto a compartir la fórmula del éxito finlandés en las pruebas PISA. Y aquí sí, realmente, esto es algo que no es relato y estaría bueno que ya que estamos por ahí, logremos captar algo, sí, ¿no? Finlandia ocupa el quinto lugar entre los países con mejores desempeños de sus jóvenes en las pruebas PISA, quinto en ciencias, cuarto en lectura y décimo segundo en matemáticas. Las autoridades de educación están preparando un parecer común sobre cómo hay que trabajar en esta situación, señaló el mandatario finlandés y manifestó la disposición a compartir los conocimientos que ellos tienen en el tema. Al respecto, el presidente Vázquez señaló que tanto Finlandia como Uruguay le dan principal importancia al tema educativo.
Bueno,
¿escuchás estas cosas?
Una cosita más adelante que vamos a ver si realmente le damos importancia al tema educativo.
Sí, la verdad es terrible, ¿no? Digo, el relato ya es como un tsunami de relato, ¿no? O sea, es una cosa que uno no entiende ya. O sea, ¿piensan que no llega la información al Uruguay? Bueno, yo creo que no, ¿no? Yo no sé, a esta altura la pregunta sería, ¿piensan? No.
Punto.
Piensan, punto, no al resto de la oración que dije, ¿no? Bueno, Finlandia es un país que ha obtenido un éxito en el desarrollo de los programas educativos y es un muy buen espejo donde mirarse, indicó Vázquez, quien además dijo que la educación es un punto de referencia en el viaje a la nación escandinava e informó que mañana se llevará a cabo una reunión con el primer ministro de ese país, Juha Sipilä, para plantear, ¿verdad?, la posibilidad de un profundo trabajo de cooperación en Uruguay. Bueno, ojalá que esto se dé, porque esto sí es importante, sí, y es más que necesario, ¿no?
Sí,
ya tendremos más adelante en esta primera zona noticias vinculadas a la educación que meten miedo. Pero estas noticias también meten miedo. Los suicidios aumentaron lamentablemente aquí en Uruguay en 2016 con respecto al año 2015. Esa es una de las noticias con la que recibió El Observador un grupo de investigadores vinculados a la Universidad de la República y a ACE, que asesora a la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio. Lo que hay que decir, básicamente también, Guille, es que en materia de suicidios, aunque parezca mentira, que siempre estamos, como quien dice, lamentablemente a tope, en este caso, que la tasa de suicidio es la más alta desde el año 2002, que fue el año de la bomba nuclear económica en el Uruguay, ¿no? Digo, donde reventamos las reservas, nos quedamos a cero, es poco decir, a menos 10, ¿verdad?
Sí,
en materia de reservas, es la mayor tragedia económica en la historia uruguaya. Bueno, la tasa de suicidio es la más alta desde el año 2002. La psicóloga Cristina Larrobla señaló que seguimos la tendencia mundial y se repiten los motivos, problemas personales, sociales, familiares, laborales, educativos, económicos, y uno más que otro puede pesar en determinada persona. La otra novedad que trae también este informe es que el arma de fuego dejó paso ahora al ahorcamiento como el método más utilizado. Tremendo, ¿eh? El sociólogo Pablo Hein dijo al Matutino que en 2020 se van a suicidar más hombres que mujeres. En Uruguay hace 30 años que venimos diciendo que no se hablaba de esto porque podía haber un efecto contagio, y en 30 años no es otra cosa que crecer. Tiene razón, ¿no será momento de hacer como Alemania, donde hacen tremendas campañas públicas para que todos hablemos del asunto? Se preguntó el experto. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos lamentablemente bien también encima, ¿verdad? En materia de suicidios en el mundo, en una especie de macabro ranking, si ustedes sí. quieren. Y bueno, creemos que a esta altura no es un tema que hay que hablar.
No se puede barrer bajo la alfombra en estos temas muy delicados.
Sí, totalmente. Y antes de irnos a pausa, en el Comcar investigan la muerte del delincuente Cristian Alexis Delgado Vilar, de 26 años de edad, apuñalado en el corazón con un corte carcelario durante la noche del sábado 11 de febrero en el módulo 11, que es un módulo tremendo en el Comcar, junto a otros dos. El joven perdió la vida instantáneamente sobre las 22:30 horas. El ataque se habría dado en el marco de una pelea entre reclusos. Bueno, parece que de noche es piedra libre, ¿no?
Sí,
Es un terreno realmente libre.
Una batalla campal.
Sí, Delgado compartía celda con otros 5 presos. El detenido integraba la banda del Negro Paolo, el Vitito y el Yorca, peligrosos delincuentes vinculados con homicidios, copamientos y secuestros. Como les decíamos, el módulo 11 y 10 son dos de las zonas custodiadas por policías de la Guardia Republicana, pero que parece que son indomables, ¿no? Realmente, a instancias de una situación realmente tremenda la que se vive en el Concar, ya no es de ahora, ¿no? Sino de hace muchísimo tiempo, pero que lamentablemente tiende a agravarse. Tomamos la pausa, volvemos porque hay más. Bueno, seguimos adelante en este lunes 13 de febrero. Hay 23 grados de temperatura en la capital, es la máxima del día de hoy. Puede que haya 24 como máxima, como establece el INUMED para la jornada, 20 la mínima, mayormente nublado, con algunas lluvias en todo el territorio nacional. El alerta del INUMED cesa a las 18 horas, pero mañana martes también hay pronóstico de lluvias con 24 de máxima y 20 de mínimas, y se prepara un fin de semana, sacando el miércoles y jueves con sol, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y hasta el miércoles, ¿verdad? Con tormentas y lluvias, según el pronóstico extendido de The Weather Channel para las próximas jornadas. Completamos el panorama local de noticias luego de una primera etapa que implicó varios meses de prueba y el inicio de la fiscalización de las infracciones de tránsito a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. La Intendencia sumará en 2017 100 puntos más de control y se sumará también el monitoreo del transporte público. Según dijeron el observador Fuentes de la Intendencia de Montevideo, la comuna trabaja en implementar un monitoreo en línea de los 1.528 ómnibus y de los 3.104 taxis que circulan en la ciudad. Además de esa funcionalidad, se sumarán aproximadamente 100 nuevos controladores de semáforos que estarán ubicados en la zona céntrica de Montevideo y en otros corredores. Actualmente se encuentran monitoreados unos 170 cruces de semáforo. Hay además unas 160 cámaras instaladas para realizar conteo de vehículos y 30 puestos de control de velocidad y de cruce con luz roja, a partir de los cuales se comenzó a aplicar multas a los infractores el pasado desde diciembre, así que cada vez van a ser más. Y una muy buena noticia, las dos son buenas noticias, porque esta otra ayuda a regular y a bajar la siniestralidad, ¿verdad? Como corresponde en un país que también tiene una alta siniestralidad y fallecimientos por accidentes de tránsito. La Intendencia de Montevideo, les decía, hay una buena noticia, instalará 2 cargadores solares USB para celulares en la Plaza Matriz. Ya me veo a los Queenies, por ejemplo, todo el día en la Plaza Matriz cargando el celular. Ese es un lugar interesante porque hace juego con el proyecto de revitalización de la ciudad vieja, le explicó a Búsqueda la ingeniera Cristina Subillaga, que es responsable del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la comuna. Las dos instalaciones tendrán forma de sombrilla y permiten cargar celulares y tablets totalmente gratis, ¿verdad? Sí, en la parte superior poseen unos paneles a través de los cuales se alimentan de la luz del sol. Será esto el primer tramo, ¿verdad?, de algo que se piensa extender a otros puntos de la ciudad. Les reiteramos, la Intendencia de Montevideo va a instalar 2 cargadores solares USB para celulares en la Plaza Matriz y luego serán muchos más en otros puntos de Montevideo. Una excelente idea. Y las farmacias piden tener un botón de pánico como condición para la venta de marihuana, pero habemos faso, me parece, ¿eh? Los empresarios del sector se reunirán este lunes con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para cerrar la instalación de los dispositivos. Si esto se cierra, parecen ya ser realmente mínimos los obstáculos para que se ponga en práctica, luego, sí, prácticamente después de 3 años, ¿no?, la regulación del consumo de marihuana aquí en el país. Lo que haría este sistema de seguridad sería conectar directamente a la farmacia con el centro comando unificado del 911, o sea, que el 911 estaría en permanente monitoreo en la farmacia. Esto lo dijo el vicepresidente del Centro de Farmacias Uruguayas, Alejandro Antalich, en declaraciones a la agencia EFE. La medida se espera que simplemente a lo largo de las 2 próximas semanas, con lo que entonces las farmacias ya estarían en condiciones de comenzar con la venta una vez que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, lo crea conveniente, según las declaraciones de Antalich. Me parece que humo blanco, nunca sí, mejor dicho.
Vázquez había hablado ya la semana pasada de este tema y dijo que para mediados de año ya estaría implementado bueno, la venta.
Yo sí, creo que el mayor obstáculo era esto, así que esto seguramente hará que todo sea más rápido. Y hace 8 meses que hay 17 ginecólogos y 11 parteras en la unidad de perinatología, el ex sanatorio Canzani, que van a trabajar y no tienen nada para hacer.
Bárbaro.
Ah, bueno, ¿no? Los especialistas cobran su sueldo, cumplen su horario, pero la falta de negociación entre el BPS, el Banco de Previsión Social, y los trabajadores determina que los profesionales no tengan tareas. No hay designación de funcionarios, la gente está durmiendo en el edificio, dijo al Observador la delegada de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Natalia Argencio. Una vez resuelto el conflicto entre los trabajadores y la directiva del BPS a fines de 2015, el Ministerio de Salud Pública intercedió y firmaron un acuerdo en abril de 2015. Uno de los puntos del documento era que se cerraría la maternidad y se potenciaría la unidad de medicina embriofetal y perinatal que forma parte del CRENA de SER. Sin embargo, por falta de negociación, no se les cambió el régimen de trabajo a los ginecólogos y las parteras. Antes tenían guardias y ahora deberían trabajar 40 horas semanales, por lo que no fueron derivados, así que ahí están, cobrando pero sin hacer absolutamente nada.
Esperemos que se solucione rápidamente este
sí,
tema,
sí,
¿no?
La verdad que es increíble lo que pasa en Uruguay, pero así es la realidad y por eso la informamos, ¿no? En otro orden de cosas, la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Irupe Bucetti, le dijo al país que 400 alumnos pasaron al liceo en 2016 por tener entre 15 y 16 años, pese a no haber logrado los resultados académicos básicos. Por eso digo que tenemos que hablar con los finlandeses, porque esto no es solución de nada, ¿no?
Igualmente a los finlandeses no hay que contarles estas cosas.
No, porque se asustan, ¿no? Digo, evidentemente.
Vamos a hablar con simios.
La cuestión es así, cumplís 15 años y te pasan, ¿no? Claro. Después si sabés o no sabés, aprendiste o no aprendiste, te enseñaron bien o te enseñaron mal, ya parece que es secundario. Bueno, está previsto que ningún alumno mayor de 15 años esté en primaria. Cuando esto pasa, independientemente de la nota que tengan, son promovidos al liceo, la UTU o a otros planes del Ministerio de Educación y Cultura. Bucetti señaló que hay 100 niños de sexto año, sí, dije bien, que pasaron a educación media básica y tienen un alto número de inasistencias debido a enfermedades y otras circunstancias. Advirtió, o sea, no era un solo caso, como dijimos el otro día, ¿no? Son 400 alumnos. Advirtió que en estos casos los maestros los evalúan para constatar que tengan un rendimiento bueno. En 2016 hubo 113 alumnos de sexto con entre 120 y 149 faltas, 90 con entre 150 y 179 y 62 con más de 180 faltas, o sea que no fueron a la escuela.
Y no, son 180
faltas. Sí, tal cual. Bueno, también reconoció que hay otros 400 alumnos que egresaron al liceo solo porque ya tenían 15 o 16 años cumplidos. Estos son alumnos que repitieron mucho y llegaron a sexto con esa edad y entonces ya no pueden estar en educación primaria, precisó la jerarca. Asimismo, dijo al matutino que el alumno que faltó 124 días y solo concurrió 65 deberá repetir sexto año. El error informático que se denunció por parte de una scripta de un liceo será subsanado antes del próximo 20 de febrero para que el joven pueda cursar otra vez sexto de escuela. O sea, arreglamos un caso, pero hay 400...
Lo que pasa es que este no tenía 15 todavía.
Claro, todavía no se va a cumplir. Va. Lo último, amigos, y vamos ya al encuentro de la información deportiva con Martín González. Las empresas Tullow Oil de Irlanda, Tullow Oil, se llama la empresa, que es irlandesa, la japonesa Inpex y la noruega Statoil están realizando hace 20 días estudios sísmicos en búsqueda de petróleo y de gas natural en la plataforma marítima uruguaya, con el apoyo de dos buques de la Armada Nacional, según informa La República. Los estudios sísmicos en 3D en el bloque offshore número 15 es donde se están realizando. Fuentes del Poder Ejecutivo aseguraron que estos consorcios vienen realizando prospecciones sísmicas 3D que cubren 2.500 kilómetros en la zona más profunda de la plataforma marítima. La producción de estos estudios sísmicos se viene realizando con normalidad. Tullow efectuó ya una inversión económica importante desde hace 2 años, incluso mayor al previsto en una primera oportunidad. Las conclusiones de estos trabajos van a permitir conocer en forma íntegra las características del bloque 15 y saber si desde este lugar se podrá extraer algunas de las materias buscadas. Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que posiblemente en el correr de este semestre se retomen las perforaciones en tierra en la región norte del país. Vamos a estar hablando con Víctor Baqueta en la segunda zona a propósito del posible fracking tanto en Salto, en Paysandú y en Tacuarembó. Lo dije en orden inverso porque las cosas comienzan, las prospecciones empiezan en Tacuarembó.
Sí.
Bueno, fuentes del Poder Ejecutivo señalaron entonces que posiblemente en el correr de este semestre se retomen las perforaciones en tierra en la región norte del país. Destacaron lo que es la continuidad de estos estudios tanto en tierra como en mar y el riesgo que corren estas empresas. En un panorama en donde las empresas no tienen laburo porque de 50, 60 exploraciones que se hacían anualmente han bajado a 5 o 6 prospecciones. Nosotros somos parte de ese proyecto. Sí. Y en un contexto en donde ya se sabe que va a escasear, primero que está escaseando la producción de petróleo, o sea, hay mucho menos, se está terminando el petróleo.
Se está
agotando el petróleo.
Sí, sí.
Y además ustedes saben que ya hay alertas, porque se ha bajado la producción, de que pueda faltar petróleo en el primer semestre de este año 2017. En fin, muy complicado. Volvemos con las internacionales luego, Martín, y todo el panorama deportivo de lo que está aconteciendo en esa materia en Uruguay y en el mundo. No se vayan.